para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el
para todos. Buen comienzo de jornada. Iniciamos este viernes 5 de marzo del 2021 nuestro encuentro número 3 en el camino que recorremos junto a Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales ignacianos. Sabiendo que en el buscar y el hallar la voluntad de Dios se juega nuestra suerte mientras peregrinamos al encuentro definitivo con Él, ese camino que recorremos todos los días y que nos acerca al cielo y que buscamos sencillamente hallarlo para poder dar con la suerte mejor para nosotros, que es esta que Jesús proclama, la cercanía de Dios en medio nuestro. Para poder permitirnos estar en contacto y en sintonía con esa cercanía, es que buscamos los caminos mejores a recorrer para dar con ello, caminos interiores, caminos del corazón, caminos de una ejercitación en el espíritu que nos permite distinguir entre caminos y senderos, atajos que nos sacan del rumbo. Eso es el discernimiento de espíritus que se nos ofrece en el don de la sabiduría propio del que va haciendo ejercitación espiritual ignaciana. Porque de eso se trata, de discernir para poder buscar y hallar el querer y la voluntad salvífica de Dios en nuestras vidas. Lo hacemos en el marco del cierre final de nuestra campaña Merenderos, útiles.merenderos del Banco de la Provincia de Córdoba, agradeciendo a todos los que están ahora haciendo esa vocación de aporte y donación para que podamos llegar a término y tal vez un poquito más allá con todo lo que supone el estar en sintonía con nuestros hermanos que más sufren en el territorio, niños, adolescentes y jóvenes, que en nuestros merenderos son contenidos junto con sus padres, son 23 en total y 1.500 a los que vamos a llegar con este gesto de amor compartido como familia. En el día de hoy, la Familia Mundial de Radio María inaugura para todos los primeros viernes de cada mes una jornada de oración y de ayuno. Nosotros hemos querido motivar esta perspectiva con lo que creemos que evangélicamente y desde las Sagradas Escrituras corresponde a interpretar y saber de qué se trata esto de ayunar. Lo hacemos ya no solamente siguiendo alguna tradición, sino siguiendo lo que la Palabra de Dios nos dice y nos convoca. Te invito a que escuches con atención la invitación que te hacemos a sumarte a esta jornada de ayuno de oración, especialmente en estas horas, acompañándolo al Papa Francisco en su viaje a Irak.
Este viernes 5 de marzo, como familia de Radio María en el mundo, nos unimos a una jornada de ayuno, gracia y bendición.
Todo para vos, solo para vos.
Dice el profeta Isaías: este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, vestir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces llamarás y el Señor responderá, pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy.
Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, enero a enero, de vientre a vientre te lo entrego.
Ofrezcamos nuestro ayuno comprometiéndonos con una obra de caridad. Como familia de María, elegimos para este mes colaborar con la entrega de útiles escolares para la red de merenderos asociados a Hombre Nuevo. Podés hacer tu donación con el alias útiles.merenderos.
Útiles.merenderos.
Todo para vos, solo para vos, yo soy para Dios.
Mis manos y el esfuerzo cotidiano.
Estamos en sintonía con la televisión vaticana. Entiendo que es en vivo, Gabriel, lo que estamos recibiendo, ¿no? Es la llegada del Santo Padre a Irak. ¿Tenemos sonido en español? Si lo podemos subir. ¿Nos llega el audio del lugar? Es sonido ambiente solamente. Buenísimo. Bueno, estamos viendo cómo el Santo Padre ha bajado del Pastor 1, así denominan los periodistas vaticanistas, al vuelo del Santo Padre en la empresa Alitalia, que siempre facilita la nave con la que viaja el sucesor de Pedro. Está saludando a las autoridades, está con barbijo, se siente la música de fondo, los fotógrafos del Vaticano acompañando esta marcha inicial del Papa Francisco, que se lo ve con alguna dificultad en su ciático para caminar, pero ahí va, firme y decidido. Sí, se lo nota que está con alguna dificultad mayor. Y mucho viento, muy mucho viento hay, mientras esta tierra que clama por la paz le da la bienvenida, saliendo su santidad y mostrándonos un camino de cómo afrontar el tiempo de pandemia con decisión y con determinación, ¿no? Bueno, ahí está hablando con la autoridad iraquí. Las jornadas van a ser jornadas intensas, como siempre. No más de 100 personas va a haber en cada uno de los actos. No sé bien cómo será la misa en el estadio, cómo es que se ha previsto allí el cuidado sanitario, pero todos los cuidados están puestos en Irak. Una expresión del pueblo iraquí es muy fuerte a la llegada del Papa Francisco, pidiendo su intercesión y su intervención a favor de la reivindicación en el don de la paz para esta tierra tan devastada, ¿no? Ha habido en estos días un ataque con misiles a una base militar de Estados Unidos. En ese contexto, Francisco llega a tierra iraquí. Así que oramos para que la decidida, audaz y determinada peregrinación del Papa por la paz lo lleve a ese lugar donde el Espíritu lo conduce y todos podamos sentirnos igualmente guiados por el Pastor en ese sentido. Entra a la zona del aeropuerto donde es recibido por las autoridades, seguramente allí hará su discurso de apertura en la llegada a tierra iraquí. Radio María Miriam, en árabe, está transmitiendo y tenemos algunas imágenes para compartir de las fotos, Gabriel, que nos han enviado nuestros colaboradores, nuestros hermanos de Radio María en tierra iraquí, en Erbil. Esos son los estudios de allí. Si ustedes recuerdan, para Maratón estuvimos justamente trabajando por la donación de a favor de la tierra árbil. Fue el de los lugares en medio de bombas que Emanuel Ferrero fue decididamente a instalar una radio. Radio María, Radio de Paz, llega también a Erbil con su vocación de servicio y de construcción de paz, acompañando al Papa Francisco en su peregrinar. Nosotros saludamos a nuestro equipo de todas las mañanas. Está allí en la musicalización y en la puesta al aire Diego Jiménez. Diego, muy buen día.
Venimos a adorarte, venimos a cantarte, venimos a rendir gloria y honor a tu nombre.
Con nosotros también Gabriele Moneto, está poniendo la señal audiovisual en sintonía con Facebook, con YouTube. Buen día, Gabriel, ¿cómo estamos?
Cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad. Cuando yo encontré su luz, volví a nacer con su brillo, me iluminó. Su luz de amor, volví a nacer con su brillo, me iluminó. Su luz de amor, cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad. Cuando yo encontré su luz, volví a nacer con su brillo, me iluminó. Su luz de amor, volví a nacer con su brillo, me iluminó. Su luz de amor.
Ojalá podamos dejarnos guiar por la luz que a los magos de Oriente los atrae hacia el pesebre donde Jesús nace para los ejercitantes, y nosotros con otros que se arriman, muchos de nosotros que nos arrimamos con otros que buscan arrimarse a Jesús, queremos acompañar esa luminosidad que se va expandiendo por todas partes, como es Radio María en el mundo, que expande su luz y sus rayos, reflejos del sol que viene de lo alto, para que muchos encuentren en Jesús lo que están buscando. Saludo a nuestras hermanas de servicio de todas las mañanas en las redes sociales. Mili, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, padre? Buen día para vos, para todos. La verdad que emocionante esta visita del Papa Francisco allí a Irak. Impresionante las imágenes, impresionante su valentía en medio del contexto. Bueno, toda una invitación que también nos hace Francisco de salir de nuestras zonas de comodidad, de confort, entre comillas, y de salir a las periferias donde están los que más necesitan de la presencia de Jesús. La verdad que emocionante. Vamos a tener unos días, bueno, con imágenes, con algunas transmisiones desde allí, y bueno, creo que va a estar muy, muy lindo y muy interesante.
Muy lindo, la verdad que muy lindo. Vamos a estar compartiendo, Mili, si Dios quiere, además de todo el seguimiento y cobertura de la información que nos va llegando desde tierras de Medio Oriente, la misa el día domingo en la transmisión especial a las 10 de la mañana.
Sí, que va a ser el único evento en el que van a participar los fieles, las personas que ya se están organizando desde hace muchas semanas como con algunos tickets de ingreso, porque bueno, por supuesto que tiene que ser con distanciamiento en medio de un pico también de coronavirus allí en Irak, y todo el resto va a ser con muy pocas personas, pero bueno, todos invitados a poder seguirlo a través de las redes sociales y la televisión allí, los habitantes de Irak. Así que también, bueno, el Papa Francisco se adapta a las nuevas modalidades de visitas pastorales, que es, bueno, como se puede.
Como se puede, como hacemos todo, como mejor podemos en estos tiempos, con todo el corazón, ¿no? Mi todo, mi 100%, como canta Maxi y le hace eco Benja, el hijo de Corina, quien saludo. Hola, Cori, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, padre. La verdad que, bueno, desbordante de emociones, porque si ya venimos emocionados con todo lo que llega en cada testimonio de nuestros hermanos a través de los ejercicios ignacianos, que no dejan de llegar, Francisco también con su testimonio nos emociona, porque es un testimonio claro, como decía Mili, también nos invita a ser valientes, a salir y llegar también a las periferias existenciales, a donde tanto se necesita de la presencia y tanta sed de la presencia del Señor.
Así es, así es. Muy conmovedor también nuestra visita ayer con Leonardo Cresta en la búsqueda de los 70 pares de zapatillas que la cooperativa de calzado Primer Paso nos regalaba. Y la verdad que nos encontramos con una empresa recuperada por los trabajadores, 281 trabajadores en acción cooperativa, que fue muy emocionante, pero muy, muy emocionante. Su presidente va a estar, si Dios quiere, el día martes por aquí, para primero para agradecerle el gesto que han tenido para con los chicos en Catamarca, los chicos adolescentes y jóvenes en Catamarca, que además de los útiles, ellos necesitaban calzados, ¿no? En el comedor donde estamos prestando servicio como obra de María. Pero además de que muy conmovedor el gesto de cariño con que lo hicieron, agradecidos de que les facilitemos la posibilidad de poder hacerlo, de ser un puente para este encuentro, es muy interesante el sistema cooperativo como modo de organización para salir hacia adelante de la crisis tremenda que atraviesa la humanidad. Es el sistema de organización económico-social más desarrollado hasta ahora, según lo ha expresado no hace muchos días el Papa Francisco. Así que celebramos esta iniciativa y este encuentro maravilloso que hemos tenido ayer durante casi 2 horas y media, 3, con nuestros hermanos allí, un poquito menos, 1 horita y media fue, se me fue la mano, ahí en la fábrica. Así que gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Son luces que aparecen en el camino, como la que apareció también en Belén y que habló a los que venían de lejos, que ahí había que arrimarse para encontrarse con el rey que había nacido. Esa es la experiencia de los magos que llegan de Oriente. Mateo 2, 1-12, así lo relata.
Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Como venimos compartiendo en estos días los relatos históricos que nos reflejan los textos evangélicos, tienen alrededor un ropaje de construcción, de modo de presentarlo, de acercarnos a lo inefable del acontecimiento, con lo que llamamos género, con lo que llamamos estilo literario. Los estilos y géneros literarios con los que se valen los evangelistas para comunicarse con nosotros van de narraciones a parábolas a técnicas midrashicas, como hemos compartido días pasados al hablar acerca del nacimiento del niño. El Midrash es esa técnica que de alguna manera completa los acontecimientos históricos poniéndonos en sintonía con lo que en el Antiguo Testamento se decía de la espera, en este caso, de la llegada del Mesías, y entonces hay que tomarlo a los datos que allí se nos ofrecen, más que como un relato cronológico, como una crónica del acontecimiento, como una construcción del mensaje que nos pone en sintonía con toda la tradición bíblica y con toda la expectativa de salvación ya desde el Antiguo Testamento en relación al acontecimiento que celebramos. Y tiene más una suerte de edificarnos espiritualmente lo que allí se nos relata que decir exactamente cómo fueron los acontecimientos. Esto no le quita veracidad al dato revelado, sino que le da el sentido que tiene el acontecimiento que se presenta. Y el sentido que tiene es el cumplimiento de las promesas y la apertura, en este caso, del acontecimiento salvífico con el nacimiento del Hijo de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones. También a estos que llegan desde Oriente, a estos que le llamamos magos que venían de Oriente, según expresa el verso 1. La indicación, va a decir Fiorito, del origen de estos personajes que aparecen en escena es muy vaga, pero tal vez es consciente Mateo que puede considerarse esta indicación como suficiente para el lector que en su tiempo sigue la enseñanza que catequéticamente Mateo quiere dejar. Como parece bien admitirse, los magos del Evangelio son, en principio, persas, que un preciso dato arqueológico de Constantino muestra la antigüedad de la tradición que hace a los magos oriundos de esta tierra persa. Podemos decir algo más sobre su condición. Los magos de Persia, por los estudios que han complementado los hallazgos arqueológicos en sus orígenes, no tienen nada que ver con prestidigitadores, ni tampoco con astrólogos caldeos, ni en general con los adictos a la magia. En los libros sagrados de mesdeísmo, magos, de los libros sagrados de los magos, equivale a seguidores de la doctrina de Zaratustra, dice Fiorito, para que nos ubiquemos de dónde viene estos personajes a los cuales Mateo los pone en la escena para mostrar la cercanía del mundo antiguo con el mundo judío y con las promesas. Porque de verdad que estos personajes se supo después que tenían bastante proximidad con la ley mosaica. Fueron próximos en algún sentido al pueblo de Dios peregrino en el desierto. Y eso nos permite descubrir que ya en los comienzos del plan de salvación y de la generación de Dios, de su propio pueblo, se abre a otros pueblos que se le suman de manera diversa a su búsqueda o a su alianza y a su búsqueda de plenitud de alianza. La pregunta que ellos hacen es muy, pero muy particular, porque de los estudios que resultan de su profesión, han descubierto que por aquellas tierras en ese tiempo, según sus perspectivas, iban a ser el rey de los judíos. La pregunta, la extraña caravana de los magos que hacen, despierta sin duda entre los del pueblo una curiosidad. Y esto llega a los oídos de Herodes, a quien reúne a los que tienen contactos con los libros santos en Israel para que puedan decirle dónde iban a ser el prometido. Todo indica en aquel lugar donde bien Mateo lo subraya, según el libro de Miqueas, en Belén de Judá, la más pequeña de todas. Esta indicación despierta curiosidad en Herodes, que los manda a los magos que vayan hacia adelante, que después va a llegar él, que le cuenten dónde está precisamente, porque en realidad no tiene ganas de adorar al niño, sino de liquidarlo de entrada, porque compite con el poder. Y ahí ya tenemos toda una suerte del niño que ha nacido. De entrada genera roncha, por así decirlo. Es decir, su presencia es inquietante al poder. Y de entrada el poder intentará liberarse de las fuerzas de orden nuevo y señorío que trae el rey, según dicen los magos, que ha nacido en estas tierras. De aquí podemos nosotros aproximarnos de corazón a preguntarnos también dentro de nosotros cómo compiten las fuerzas distintas, ¿no? De el orden nuevo que Dios viene poniendo y de lo viejo que hay en nosotros que quiere terminar con lo nuevo en el comienzo mismo de su aparición. Estos días que estamos compartiendo, sin duda hay novedad del espíritu, hay novedad en gozo, en alegría, en luminosidad, en mucha esperanza que se nos abre en el corazón. Y por otro lado, se siente dentro de nosotros las voces del desaliento, de la tristeza, las voces de ¿para qué tanto?, las voces y las actitudes de no vale tanto la pena, orar tanto, ayunar tanto, amar tanto, si todo está como está, más vale sigamos como venimos que intentar hacer algún cambio de soñadores locos que no tienen ningún tipo de sentido. Contanos cómo es este combate dentro tuyo y alrededor tuyo, entre la novedad que Dios trae, como la trae en la persona de Jesús, y lo viejo que busca eliminar lo que vienen haciendo. Eso se da no fuera de nosotros en el texto que estamos compartiendo, se da dentro de nosotros y alrededor nuestro. Es el combate entre lo nuevo y lo viejo, lo que viene apareciendo y lo que quiere impedir que aparezca la novedad que el Evangelio de Jesucristo nos trae. Es, lo hemos dicho, en los ejercicios espirituales un lugar de combate interior. Lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Apenas aparece Jesús, las fuerzas del poder buscan eliminar al recién nacido. Lo podemos ver también en este renacer nuestro. Solo decimos para que tomemos posición y no dejemos que los acontecimientos nos arrollen, sino que nosotros como los magos sepamos elegir otros caminos distintos a cómo llegamos hasta donde llegamos. Porque definitivamente ellos, al enterarse de que Herodes va a buscar al niño para matarlo, empiezan a buscar caminos distintos por donde escapar de esa fuerza. Hagamos también nosotros lo mismo, no dejemos que sea atrapado el niño que está naciendo en nosotros, y como los magos y José, no dejemos guiar por Dios en medio de la oración y de nuestros sueños, guiados por el Espíritu, para ir por los caminos donde resguardemos la vida de Dios que está naciendo en nosotros.
Caminando desde Oriente, se acercan ya los reyes. Caminando desde Oriente, se acercan a Belén. Caminando desde Oriente, ya llegan al pesebre. Caminando desde Oriente, al niño quieren ver.
Los reyes traen oro, incienso y mirra.
Cantaron villancicos de rodillas ante él.
Los reyes traen oro, incienso y mirra y entregan sus tesoros al niño rey.
con la flauta y el cascabel de los niños de la tierra. Quisiera ser hermano, repartirles mis regalos, compartir la misma fe.
Los reyes traen oro, incienso y mirra y entregan sus tesoros al niño rey. También nosotros vamos con los regalos, llevamos al establo pureza y fe.
Mili, así publicamos en las redes sociales la consigna para compartir esta mañana de los ejercicios en la catequesis, nuestro sentir de esa confluencia de voces, de fuerza, de expectativas que se dan en pugna dentro de nosotros mismos, tal cual es hoy el viaje del Papa Francisco, él anuncia la paz y explotan bombas. Jesús trae la paz en tierras nuevas con el nuevo Evangelio y a Herodes se le soltó la bronca, la ira, y quiere buscar al niño para matarlo. Así es en la vida de cada uno de nosotros, en cada corazón y en cada familia, hay pujas y hay luchas que son, va a decir Pablo, entre los espíritus que surcan los aires. Así lo compartimos, Mili, ¿qué pusimos en la consigna?
Sí, hoy invitamos a compartir cómo es que confluyen y compiten dentro tuyo, por un lado, la esperanza y la novedad que Dios trae, junto con lo viejo que te quiere tirar para abajo e impedir tu camino. Entonces, ¿cómo es que confluyen? Por un lado, la esperanza y la novedad que Dios trae, y por otro lado, lo viejo que te quiere tirar para abajo e impedir tu camino.
En el fondo, la consigna es como un cierre en esta semana de la ejercitación espiritual para ponerle palabra a eso que es propio de los ejercicios y de la vida espiritual de todo cristiano, la lucha interior de la que somos partícipes y en la que hay que tomar posición a favor de Dios, dejando atrás lo que busca impedir que la obra de Dios se haga en nosotros. Ellos se dejaron guiar por una luz, va a decir el verso 2, vimos una estrella. Aquí volvemos sobre el Midrash, al acontecimiento de la llegada de estos personajes sobre la base histórica de su llegada y sus ofrendas, posiblemente o no, no sabemos cómo fueron verdaderamente esos acontecimientos, pero sí a la llegada de estos, el autor bíblico vuelve al Midrash y se centra en Isaías, en este caso 9:1-5 y 6:1-3, que dice: el pueblo que andaba a oscuras, en este caso representado por estos magos, que nos hacen presente a nosotros delante de del pesebre, nosotros con ellos también, vio una gran luz, arriba, resplandeciente, y dijo, ha llegado tu luz, ha llegado tu luz. Arriba resplandece, que ha llegado tu luz. Esta presencia luminosa del niño en Belén tiende como a expandirse, a expandirse. Lo va a rezar después el viejito Simeón, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta luz que brilla en la noche de Belén, que es noche de la humanidad apartada de Dios, comienza a atraer a la humanidad al encuentro con Él. Es interesante saber que el que guía en la noche es, como diría la Madre Teresa, una pequeñísima lucecita al tipo de un fósforo que es suficiente para ya comenzar a disipar la oscuridad. Después, esta luz, si le damos crédito, si le damos lugar, si nos hacemos a ella, si la cuidamos, crece, aumenta, se desarrolla y va ganando territorio sobre las oscuridades para que podamos poner las cosas en su lugar. Cuando abundamos sobre la mirada de esta luz en nosotros a través de los ejercicios, podemos decir también de las oscuridades que hay en nosotros y de los órdenes que Dios viene a traer al propio corazón a partir, a la propia vida, a partir de la luz que va proyectando sobre nuestro camino, sobre nuestra existencia concreta. En este sentido, el Papa Francisco ha dicho el fin de semana pasado en la oración, el otro, cuando fue el texto de la aparición en la transfiguración, ha dicho: la contemplación no es para la vagancia, la contemplación es para la acción. Cuando yo contemplo y me dejo contemplar, la luz que penetra en mi corazón me invita a ordenar mi vida. Y ahí es donde empieza la puja dentro de nosotros entre lo que tenemos que soltar para movernos de la zona de confort y a donde Dios nos está llevando a ordenar nuestra existencia. Así es como hemos puesto en la consigna de esta mañana y empezamos a recibir a los que se comunican con nosotros, chicas.
Bueno, muchos mensajes, Padre Javier, en torno a la visita del Papa Francisco a Irak, mucho compromiso de oración de la comunidad Radio Mariana por el Papa Francisco, y algunos mensajitos que van llegando sobre la consigna. Claudia nos dice que en ella, ella busca que vaya quedando atrás el hombre viejo y poder volver a renacer para servir en la comunidad de barrio comercial de Córdoba Capital, que es donde participo.
Ánimo, Claudia. Ya llega. A seguir sirviendo allí.
Cristina dice: buen día, Padre Radio María. Un combate interno se libró en mí ayer cuando, en medio de mi esperanza florecida en estos días de retiro ignaciano, a raíz de un brote de contagios, en mi provincia volvimos a la etapa 1. Al principio fue decepcionante, pero después afloró en mí mucha confianza y fe que no me desanimó, sino que me animó más que nunca, porque sé que hay una luz en el camino que me anima a seguir, levantar los brazos y gritar como María Santísima, hágase. Bendiciones nos deja también Cristina.
Gracias, Cristina, gracias por compartirlo. Así es, esos son los caminos que estamos recorriendo entre luces y sombras, guiados por la luz que nos conduce en la noche a encontrarnos con aquel que es luz para alumbrar a las naciones, a todos, y gloria para Israel, como hoy ocurre en Irak, donde la luz de Jesucristo, guiando a Francisco, lo lleva a proclamar la buena noticia del reino a esas tierras tan necesitadas de paz. Mili, ¿qué tenés por allí?
María Claudia, por Facebook, dice: cuando la vida me pone en caminos difíciles, por más tumultuosos que sean, siempre mi refugio es mi fe y la confianza plena en Jesús. Él es mi compañero de viaje y mi guardián. Y como dice la palabra, mi guardián nunca duerme. Así que yo le ofrezco mi amor y mis alabanzas y quedo segura en sus manos.
Amén. Amén, Claudia. Sí, Corina.
Georgina dice: buen día, lo viejo dentro de mí quiere guiarme por la ansiedad y la desesperanza, claro, pero estando en oración, Jesús me alumbra de calma, amor y orden.
Uh-huh. El amor, sobre todo, que es el que vence, ¿no? El amor vence. Vence cuando gana nuestro corazón y, atravesando las oscuridades del tiempo que nos toca vivir, hace brillar al final el lugar donde somos conducidos, lugar de descanso, de paz, de reposo, de fortalecimiento, para continuar la marcha. Hay mucho por hacer, mucho por andar. Es necesario ponerse de pie de nuevo y dejarse alimentar por la palabra de Dios que nos dice: hay que seguir andando, no más. Hay que seguir andando.
Puede ser que aún no pare de llover, pero ahí está su luz. Puede ser que la tormenta sea real, pero ahí está su luz. Un día de temor me arrodillé, ya no podía más y allí me dio. Cuando yo encontré su luz,
con su brillo me iluminó,
su luz. Yo me topé con la verdad cuando yo encontré su luz.
Padre, qué hermoso la estrella. Me resuena la palabra estrella, el nacer, los caminos, tomar otros caminos. Ayer en las oraciones del día de ayer de los ejercicios me fui al Santísimo, como todos los días, los propósitos, el propósito. Me quedé a descansar en él y envuelta en su luz y envuelta y resguardada en su protección. Luego me fui a visitar a mis papás y bueno, ahí me quedé en ese lugar cobijada de la cocina de ellos, compartiendo una charla. Y simplemente eso, cobijada en el amor y en ese amor de él que no tiene fin, que me resonaba hoy en el rosario cuando lo rezaba, y en sus promesas, creerle a él.
Adoración, de alabanza, el postrarse delante de esta presencia que ilumina, pacifica, trae esperanza, fortalece en la marcha, hace que los que llegan de distintos lugares a ofrecerle, a encontrarse con Jesús, con la luz, hagan la mejor ofrenda de sí. Ellos le ofrecieron oro, incienso y mirra. La ofrenda es una respuesta de amor al amor recibido. Esta luz subyuga de tal manera, cobija, atrae, tiene la capacidad de enamorar y hace que uno dé de sí lo mejor que tiene para ofrecer. El episodio de los magos se cierra con el homenaje de adoración, dice Fiorito, al niño, a quien vieron con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Es curioso que los libros sagrados se fijen en la madre, silenciando completamente al papá, de donde sería forzoso concluir el nacimiento virginal. A la vez, la adoración de Mateo menciona los dones que le ofrecieron, el niño citando implícitamente Isaías 66, volvemos a lo midrásico. Un sinfín de camellos te cubrirá, Jerusalén. Todos ellos de Sabá vienen, portadores de oro e incienso. Y añaden también mirra. También el Salmo 72 dice, los reyes de Tarsis y de las islas traerán tributo. Los reyes de Saba y de Seba le pagarán tributo, postrándose ante él todos los reyes, volvemos al midrashico, desde el Salmo 72, le servirán todas las naciones. Mientras viva, se le dará el oro de Saba. Como diciendo, se le dará lo mejor de sí, lo mejor de sí. Que cuando nosotros hacemos una ofrenda, no importa cuánto sea ni qué sea, como la viuda en el templo, que dio una monedita, pero dio todo. Dio todo, dio su corazón. Nadie ofrendó como ella, dice Jesús. Porque no es que Dios necesite de nosotros algo que le entreguemos. Quiere todo. El corazón contrito, humillado delante de Dios, es el que resulta acepto. Es decir, se ve como bienvenido por parte de Dios. Este día que hemos elegido como día de ayuno y de ofrenda, como familia, a la que te invitamos a que vos lo hagas donde creas, ¿no? Nosotros hemos elegido un lugar común, que es Útiles y Merenderos, que va muy bien la campaña, hecho sea de paso, donde te pedimos a que hagas también vos, como hicieron los magos, tu ofrenda en este día, ¿no? Todos los primeros viernes vamos a hacer, como familia de Radio María en el Mundo, un día de ayuno y oración. Y por eso yo te invito, con Diego ahora que nos pone de nuevo el copete, a que escuches cómo entendemos el ayuno, cómo se entiende el ayuno desde la palabra, Isaías 58.
Este viernes 5 de marzo, como familia de Radio María en el Mundo, nos unimos a una jornada de ayuno, gracia y bendición.
Todo para vos, solo para vos.
Dice el profeta Isaías: este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, vestir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces llamarás y el Señor responderá, pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy.
Mi todo, mi 100%, mi todo, mi 100%, de sol a sol, enero, enero, de vientre a vientre te lo entrego.
Ofrezcamos nuestro ayuno, comprometiéndonos con una obra de caridad. Como familia de María, elegimos para este mes colaborar con la entrega de útiles escolares para la red de merenderos asociados a Hombre Nuevo. Podés hacer tu donación con el alias útiles.merenderos.
Útiles.merenderos.
Que sea una jornada de oración, de ayuno, de entrega, de ofrenda, como los magos que llegan a traer sus mejores ofrendas, también los ejercitantes. Queremos acompañar con toda la familia de la obra de María este gesto de amor. ¿Qué tenemos por allí, chicas, de más mensajes que se suman a la mañana en la catequesis?
Susana dice: yo soy de Entre Ríos y les cuento que me está costando mucho mantener el espíritu elevado. En los ejercicios todo me indica que debo centrar mi vida en los pobres, y así lo siento. Pero no puedo participar de la misa en la parroquia, porque ahí se sigue con la tradición, con todo lo viejo, y los pobres no cuentan. Y eso me tira para atrás y me perturba los sentimientos. Y entonces no participo de la misa. Lo hago en presencia de Radio María desde que empezó la pandemia, y eso sí que me trae paz. Bendita sea María que me acompaña desde esta radio, nos comparte Susana.
Susana, tal vez haya que buscar la comunidad más allá de tu geografía a la que quieras pertenecer para sumarte desde allí. En este tiempo de transición es bueno encontrar un lugar físico en la medida en que la pandemia lo permita donde puedas participar. Así que bueno, tranquila, ya va a aparecer eso, no te deprimas. Es bueno que estés haciendo ese camino de transición y ciertamente hay un llamado del Señor en vos a ir camino hacia algo novedoso en paz. No te deprimas, ¿eh? El Señor tiene caminos para vos seguramente.
Muchos mensajitos, Padre y Mili, con una riqueza y una profundidad como este que dice: buen día, Padre y chicas, día 13 y en carrera. Estoy tratando de que los ejercicios no sean meramente una rutina, sino un itinerario de cómo el espíritu va haciendo movimientos en mí. Claro. La lucha viene desde hace mucho. La competencia entre lo viejo y lo nuevo es tremenda. No hay día en que no haya batalla. Justamente esta mañana, mientras ejercitaba el día 12, un tanto desanimado me preguntaba: ¿cuándo será el día que lo bueno prevalezca siempre sobre lo malo? Siento como que se van pariendo nuevas cosas, pero el parto es doloroso a veces. Y en eso estoy, porque ayer ha nacido el Salvador. Él ya está aquí y trae lo nuevo. Dios quiera que nos ordene en su amor. Saludos, nos dice Demis.
Veo, hay un mensaje que llega desde Indonesia, ¿puede ser, chicas?
Sí, sí, por YouTube nos llegó un mensaje, bueno, con buenos deseos y con bendiciones desde Indonesia.
Qué bárbaro, increíble hasta dónde llega la señal de comunicación que compartimos, tan bello, tan bello. Que
sí, también desde
es como los magos que llegan de Oriente. Llegan,
sí,
llegan de Indonesia los magos.
Tempranito nos llegaba un mensaje desde Costa Rica que nos contaba nuestra amiga que ella se pone el despertador bien tempranito, 5 de la mañana hora Costa Rica, 8 de la mañana hora Argentina, porque no se pierde esta tanda de ejercicios espirituales en el 2021.
Qué bueno, qué bueno.
Judith se llama, Judith, dice que sigan las emociones con estos encuentros ignacianos, mis oraciones siempre por ustedes. Gracias por esta oportunidad de poder hacer los ejercicios desde mi país.
Qué bueno. Wow. ¿Qué más por allí?
Florencia dice, hola amigos marianos, quería contar que no han sido fácil los ejercicios ignacianos. He tenido muchas distracciones como dolores físicos, broncas, enojos, tristezas, sentir que no puedo tener un pensamiento, que me invaden los pensamientos, los malos pensamientos. Pero al margen de esto, hay una fuerza interior que me saca, que me hace que siga hacia adelante, y es la fe. Ese es mi nuevo camino, la fe, la empatía y la caridad. Gracias. Es un aluvión de bendiciones, que los Reyes Magos nos traigan esperanza en este camino nuevo de fe y alegría de saber que Dios nos regala su cruz para florecer nuevamente. Saludos nos deja Flor desde Mendoza.
Gracias, Flor. Muchas gracias. Chicas, vamos con uno más cada una. Después doy una indicación sobre la ejercitación de este fin de semana y una música. Y tenemos una linda noticia para darle a los porteños en un diálogo que vamos a compartir en un ratito. Adelante ustedes.
Bueno, Clelia dice, es tan grande la lucha interna, me cuesta. Entro muchas veces en oscuridad, con perturbación, angustia, hasta con enfermedad. Y cierro las ventanas incluso para que no entre la luz y me pongo ansiosa. Pero ahí está algo que me levanta y digo, hasta el día que me vaya de este mundo, quiero tener esperanza, confianza, fe y fuerzas. No quiero dejar para después. Es como decir, ayer fallé, pero hoy mi Cristo me da la nueva oportunidad de seguir perseverando. Yo siento que me sigue llamando, que en mí se dé la gracia del niño por nacer, que sea iluminado y que mi corazón, mi mente y mi espíritu puedan ser dignos de servir a mi Señor y darme cuenta en estos días qué es lo que Él quiere que yo haga. Nos comparte Clelia.
Amén, Clelia. Amén, tres veces amén. ¿Qué más, Cori?
Vero, por acá dice, hola, buen día a todos. Esa fragmentación la vivo todos los días. Me pasa que en la oración estoy consolada y consagrada a Jesús, pero cuando tengo que cumplir con responsabilidades y obligaciones en el día, empieza la pereza, las dificultades, los malos pensamientos. Entonces, lo que estoy haciendo es ofrecer todo ello a Jesús para elevarlo, y que Él me pueda volver a redireccionar.
Amén. Sí, Mili, uno más vos.
Bueno, cómo no. Padre, una consulta que nos ha llegado en estas horas, en realidad ayer por la tarde, en donde preguntan qué es lo que hay que hacer para el ejercicio de cada día. Si hay que contestar la consigna, que es la que nosotros invitamos todos los días, o si es otra cosa lo que hay que hacer. Esa duda que quedaba por allí me parece que estaba buena compartirla.
Bueno, buenísimo, Mili. Sí, en realidad nosotros en la catequesis, en el espacio de la catequesis, lo que hacemos es dar lo que se llama en ejercicio los puntos. Después hay que tomar esos puntos y ir media horita, 20, 40 minutos, a orar con ello. Con esta actitud de la contemplación imaginativa, como estando yo allí presente entre los personajes que están relatados en el texto bíblico y detenerme en aquel lugar donde mi sentir interior me indica que hay gracia por parte de Dios que se me quiere ofrecer en ese lugar. Por alguna imagen, alguna palabra, algo que ellos dicen, hacen, cómo se dan los acontecimientos según yo lo estoy contemplando imaginativamente. Hay que darme gustar, porque no está en el mucho hablar la gracia con la que Dios se comunica con nosotros, sino en el gustar interiormente lo que Dios nos regala. Esta sería la ejercitación en concreto. Después hay que anotar lo que allí pasó y poder trabajar sobre ello. Aprovecho lo que me acaba de preguntar Mili para decir qué vamos a hacer el fin de semana. El fin de semana, como hicimos el fin de semana anterior, vamos a repetir alguna de las contemplaciones, sea cual sea la que hemos elegido, que sea con un criterio que ya lo hemos dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, es porque allí hubo mucha gracia de Dios y yo siento que hay más para sacar de ese momento de contemplación, vuelvo sobre lo ya contemplado, o sea porque hubo mucha interferencia en la oración y entonces tengo que volver porque algo el espíritu del mal me estaba escondiendo y es bueno que yo vaya a rescatar lo que se me estaba regalando. Entonces, la repetición en la oración y en la contemplación es porque hubo gracia y hay más para ofrecérseme, o porque hubo, digamos así, desolación e interferencia que el mal operó y que yo tengo que ir a buscar lo que Dios me quería regalar y no lo pude recibir porque hizo paro el correo, digamos, porque alguien interfirió para que yo pueda llegar a aquel lugar donde Dios me convocaba. Dicho esto, chicas, las saludo, les agradezco y nos encontramos el lunes.
Muchas gracias, buen fin de semana para todos.
Y abrazo grande a los ejercitantes, por supuesto, y orando uno por otro, Mili.
Sí, por supuesto, haciendo fuerza, acompañándonos en el camino entre todos.
Bueno, Cori, un beso para vos también.
Abrazo y bendecido fin de semana para todos, buenos ejercicios.
Buenísimo. En un ratito volvemos con una nota aquí en el final de la catequesis, antes del Evangelio en un minuto.
Desde el oriente, tres magos van, buscando al rey que nacerá. Preguntan en Jerusalén, tan grande rey, ¿en dónde está? A ellos contestan, es en Belén, donde el Mesías debe nacer. Sigue la estrella hasta encontrar al niño junto a su mamá. Y con los reyes los pueblos van a ver al niño en un portal, porque ha nacido en Belén el rey que al mundo salvará. Los reyes magos supieron ver al rey del cielo allá en Belén, que humilde y sin esplendor, en sencillez es redentor. Le llevan oro porque es el rey, llevan incienso porque Dios es, y mirra porque hombre es también. Adoraron a sus pies, y con los reyes los pueblos van a ver al niño en un portal, porque ha nacido en Belén el rey que al mundo salvará. Nadie del templo ni del poder fue a dar honor al niño rey. Primero lo supieron ver los extranjeros que Israel, quien a Dios busca con humildad, como los reyes lo encontrará entre los pobres. Él está y a todo el mundo su luz da.
Este lunes 8 de marzo vuelve al aire de Radio María en Capital Federal Vive en la Ciudad. Un espacio para dar a conocer las noticias de la Arquidiócesis de Buenos Aires, con testimonios, entrevistas, la agenda arquidiocesana y espacios de reflexión. Vive en la Ciudad. De lunes a viernes desde las 12:30 en la frecuencia del 88.5 FM en Capital Federal.
Noticia, nuestros queridos hermanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está con nosotros el padre Facu para compartirnos esta buena noticia. Facundo, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días también a todos los que nos escuchan y nos siguen también por YouTube. Una alegría poder charlar con vos en esta mañana, con la alegría de un nuevo comienzo de Vive en la Ciudad.
Muy lindo, Facundo, estamos muy contentos. Ha sido difícil en tiempo de pandemia poder sostener el espacio, pero hicimos todo lo posible para cuanto antes volver, y ahora ya sea que estemos en la condición que estemos, desafiamos esas mismas condiciones siempre con prudencia para poder darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esa oportunidad que está ofrecida a todas las iglesias locales de tener un espacio propio. Buenos Aires ha tomado la punta en este sentido, es que esperemos que en otro lugar se pueda repetir con características semejantes. Es muy bueno lo que hacen, Facundo, compartirlo con el resto de los hermanos en todo el país y particularmente con los porteños que todavía no saben de qué se trata este espacio que hace un tiempo ya venimos haciendo juntos.
Como muchas diócesis de nuestro país, nuestra arquidiócesis está en un tiempo de sínodo. En el año 2017 el cardenal Mario Poli lanzó el sínodo arquidiocesano en vistas al 2020, que se cumplieron el cuarto centenario de la fundación de la diócesis de Buenos Aires. Y en esa clave, en la clave sinodal, surge Vive en la Ciudad, ¿no? Surge en agosto del 2018, comienza este proyecto como un modo de poder hacer visible la realidad pastoral de nuestra arquidiócesis, y donde también los diferentes actores de este sínodo arquidiocesano podían aportar distintas cosas a la mesa de Vive en la Ciudad. Realmente ya van 2 años y medio que está en el aire el programa. Lo hemos evaluado como una riqueza. Nos acompaña Monseñor Alejandro Giorgi, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, desde el inicio en este proyecto, y realmente lo vemos como un valor, ¿no? Como vos bien decías, Javier, el año pasado ha sido un año muy difícil. Nosotros en la Arquidiócesis hemos tenido que prolongar los tiempos del sínodo arquidiocesano. Fue difícil también poner a Vive en la Ciudad en el aire, como pasó con muchas actividades pastorales en nuestra iglesia en Argentina y en el mundo, y sin embargo luchamos y trabajamos para que Vive en la Ciudad pudiera volver al aire. ¿Por qué? Porque muchas realidades pastorales de nuestro país y también de nuestra arquidiócesis durante la pandemia, aunque no se veían, estaban y se llevaban adelante. Y vimos en Vive en la Ciudad un recurso para hacer evidente el rol de la iglesia en el tiempo de la pandemia, ¿no? Nosotros en Buenos Aires, cada uno en su diócesis tratando de visibilizar lo que la iglesia está haciendo, ¿no? Por eso creemos que Vive en la Ciudad tiene que volver este año 2021, que va a tener un rol protagónico, pensamos ya casi en el final de nuestro sínodo arquidiocesano, pero también para mantener y crecer en la comunión diocesana.
Claro que sí. Además, hemos sumado una nueva frecuencia, la 91.3, que también trae mucha fuerza. Ya toda la Ciudad Autónoma está cubierta por la señal de María, y en comunión con la iglesia local damos este paso importante de, bueno, como nos enseñaba Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco, de hacer de la ciudad un santuario, no un lugar pietista, sino un lugar sagrado, digamos, ¿no? donde el pueblo pueda ser saludablemente conviviendo, estar en lo cotidiano y vivir en la ciudad, que es ser eso. Dios vive en la ciudad, vive en lo de todos los días. Y la ciudad tiene que ser eso, un lugar de encuentro. Y me parece que el programa lo que logra es eso, Facundo, generar desde el diálogo, desde las perspectivas pastorales que se van trabajando en diversos ámbitos de la vida de la comunidad diocesana, celebrar eso, ¿no? La posibilidad que desde la sinodalidad eclesial favorecer espacios para la cultura del encuentro.
Como vos bien decías, Javier, la ciudad es un lugar muy complejo y ya lo vemos desde la Sagrada Escritura cómo Dios se ha ido manifestando en la ciudad, ¿no? Porque tenemos el recuerdo de Nínive, ¿no? Por ejemplo, y Jonás como la gran ciudad. Dios vive en la ciudad, tenemos esa certeza, pero a veces se nos hace difícil encontrarlo en la vida cotidiana, ¿no? Y este para nosotros en Vive en la Ciudad es un objetivo central, ¿no? Ayudar a aquellos que viven en nuestra gran ciudad a descubrir a Dios. ¿Por dónde está pasando Dios en este tiempo concreto? Hoy, 2021, en medio de una pandemia, en medio de la vacunación, en medio de una reactivación, de una pastoral más explícita, de una vuelta a las celebraciones litúrgicas en los templos, a reconocer que no podemos controlarlo todo, que estamos en una incertidumbre, que a cada día le basta su aflicción. Bueno, estos son los desafíos que nosotros tomamos en Vive en la Ciudad, que los abrazamos y que queremos trabajar. Y como vos bien decías, la 91.3 ahora en el aire, desde hace unos meses, nos permite con Radio María llegar a toda la ciudad y que todos los fieles de Buenos Aires puedan estar en sintonía con Radio María.
Facundo, ¿hay alguna novedad que nos espera para los próximos días? ¿Algún adelanto que nos quieras hacer? ¿Querés sorprendernos con Nelson y el equipo de trabajo? Decinos algo que nos espera en la ciudad en los próximos días.
Bueno, queremos trabajar principalmente con esto que yo te contaba antes, ¿no? Evidenciar y mostrar la vida de las parroquias en el tiempo de la pandemia. Todo lo que han hecho en este tiempo y que mucho ha sido del trabajo oculto. Así que iremos entrevistando, trataremos de pasar por las 180 parroquias de nuestra ciudad para poder ir mostrando lo que se ha vivido en el 2020 y se está viviendo en el 2021. Así que esa es como una de las grandes novedades que tenemos. También, sin duda, creemos que como medios de comunicación católicos tenemos que transmitir esperanza y nos queremos sumar a este camino para poder transmitir esperanza en una ciudad que está muy golpeada por la falta de trabajo, por la pérdida de tantos seres queridos, por la enfermedad. Queremos tratar de ser con Jesús una luz en nuestra ciudad.
Gracias, Facundo. Buen comienzo el lunes. Abrazos a Nelson y a todo el equipo. A Alejandro también, que tanto favorece que podamos seguir construyendo allí el proyecto que entendemos que en cada lugar tiene que tener arraigo, voz propia, cada vez más crecido, cada vez más desarrollado como corresponde. Un abrazo, Facu, y muy lindo tenerte de vuelta por Argentina. Le cuento a los oyentes, Facundo ha estado estudiando comunicación social en Roma, ya haremos alguna entrevista, creo que salió algo por allí en un diálogo de hermanos, ¿no? Cuando estuvieron por Jerusalén con Marcelo Polakov. Pero bueno, ya nos daremos un tiempo para avanzar más sobre esto, Facu. Te mando un abrazo grande y bienvenido, hecho sea de paso.
Gracias, un abrazo grande para ustedes y una bendición para toda la audiencia.
Buen comienzo en Viva la Ciudad, buen comienzo. Volvemos en un ratito aquí con el Evangelio en un minuto.
Demos gracias a Dios Padre que nos llama a misionar. La ciudad de Buenos Aires como iglesia sinodal.
El evangelio que nos convoca en este día 13 de la ejercitación espiritual ignaciano es Mateo 2, 1-12. Los magos que llegan de Oriente a ver una luz que brilla en el firmamento y que indica que allí ha nacido un rey. Estos personajes que aparecen y que nos representan a todos los que nos sumamos al camino de Israel, nos invitan a hacer, como hicieron ellos, una actitud de entrega, ofrenda y adoración delante del rey que ha nacido, de Jesús, el que viene a gobernar y a reinar y a establecer un orden nuevo en medio de nosotros. Toda nuestra confianza, toda nuestra actitud de oración y lo mejor de nosotros, como ellos que entregaron oro, incienso y mirra, que dieron todo lo suyo detrás de esta causa. Yo te invito a que pienses que de verdad hay un orden nuevo en la sociedad que trae Jesús y que darlo todo en y por Jesús nos lleva a mejor suerte y a mejor camino. Que tengas un hermoso día. Y un mejor fin de semana.
Melchor, Gaspar, el negro Baltasar, a ropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real.
Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar,
a ropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real.
Hola, Padre Javier, buen día. Bendiciones, Radio María. Bueno, quiero compartir con ustedes un pequeño poema que es con respecto a la consigna. El título es Caminos. El camino se bifurca e invade la incertidumbre. La decisión se hace confusa. Del pasado llegan recuerdos de momentos similares y se presiente hacia dónde se dirigirán los pasos. Las opciones son tan claras como diferentes. Un camino muestra en su esencia destellos de triunfos mundanos. El segundo tiene entorno de utopía, pero es firme y concreto al igual que su final. El alma convencerá la razón y ella sabe cuál será la elección. Bueno, mi nombre es Luz. Soy de Río Ceballos y que Dios bendiga el viaje del Papa Francisco.
Hola, buenos días, padre, chicas. Soy Karina de la ciudad de Mendoza y hoy los combates que tengo en esta vida y que se me presenta en esta cuaresma es la lucha entre la fiera y el ángel que tenemos dentro. Así que trato de alimentarme bajo la oración, el rezo del Santo Rosario, hacer salidas grupales hacia la montaña para poder discernir y que aumente mi fe para confiar plenamente en Él. Busco medios en esto de hallar y buscar la voluntad de Dios, como dice San Ignacio.
Venimos a exaltar.
Han pasado cosas muy graves últimamente en mi vida y en vez de encontrar apoyo de parte de mis jefes, no hice agua, ese agua es más.
Luz del mundo redentor.